Buenas equipo y bienvenidos a un nuevo podcast, en un nuevo episodio de este podcast de amantes y apasionados del marketing digital. Para todos aquellos que no me conozcáis, mi nombre es María Garnacho y subo podcast o comparto podcast normalmente 3 veces a la semana, los lunes y los viernes en temas relacionados con noticias, tendencias y novedades del sector, y miércoles os recomiendo una herramienta. Estoy trabajando en una nueva forma de compartir los podcasts, van a ser más largos, igual serán menos, igual 2 a la semana o 1, si puedo 3, pero van a ser bastante más largos porque estoy pensando en meterle mucho más contenido a los episodios. Luego igual los divido en secciones y los subo de forma dividida, aparte del completo, pero la idea que tengo en mente es hacer podcast bastante potentes. Ya os iré avisando de cómo va esto, pero para que lo vayáis teniendo en mente. Este rincón es para todos aquellos que realmente queráis encontrar un sitio donde aprender, donde conocer unas estrategias, campañas de otras empresas que hayan funcionado, herramientas, conceptos, absolutamente todo lo que necesitáis, ¿vale? Para al final aplicarlo en vuestra estrategia de marketing, en vuestro proyecto y ver resultados reales. Perdonad, que ando ahí con la garganta un poco jorobada. No es coronavirus, gracias a Dios, pero bueno, que el frío no perdona. Bueno, no me enrollo, equipo, vamos a empezar con este nuevo episodio, este nuevo podcast, en el que hoy lunes vamos a ver una de las noticias que creo que están a la orden del día. Y es que navegando así por internet, viendo un poquito las noticias, me he dado cuenta de que el tema de los influencers es un tema que no he tocado, es un tema que es bastante interesante de tocar, que a pesar de que el boom ya pasó, ¿vale? A pesar de que a día de hoy se sigue utilizando el tema de los influencers, pero el boom es hace unos años, ¿vale? Cuando empezó realmente toda la parte de Instagram, YouTube, un poco con el Rubius, con Dulceida y un montón más que hay por ahí, pero el boom ya pasó. Sin embargo, a día de hoy es importante porque se siguen utilizando, se pasó de esos macroinfluencers a esos microinfluencers y se va viendo cómo se va haciendo un hueco las fake influencers, ¿vale? Son aquellos influencers que compran un montón de likes, un montón de comentarios, un montón de seguidores, se las dan de que son auténticos influencers de un determinado campo y al final engañan a las empresas, las cuales pues normalmente pues te regala cosas, experiencias o viajes o productos o lo que ellos quieran promocionar a través de ti. El tema de los influencers realmente es que es un trabajo que es que ha dado muchísimo bombo. Le estás diciendo a gente joven que lo único que tiene que hacer, entre muchísimas comillas, porque no es solamente lo único. Yo he conocido a gente que es microinfluencer y se pasan el día haciéndose fotos, mirando sitios donde hacerse fotos, conectados a Instagram 24/7, viendo, comparando, analizando competencia, viendo lo que hace una, la que hace... O sea, no voy a menospreciar ese trabajo porque la verdad que es un trabajazo, pero de vista hacia afuera parece que el influencer lo único que tiene que hacer es hacerse un par de fotitos y a vivir del cuento. Y esa historia tan idealizada, tan utópica, que se vende al final, ha cuajado en una gran parte de la gente, como pasa en casi todos los campos que suelen parecer muy cómodos de trabajar, y la gente se ha subido al carro de esto de los influencers. Y cuando ven que es un trabajo muy tedioso, en el sentido de que se necesitan muchas horas y dedicarle muchas horas, se aprovechan de que pueden tener algo de dinero y empiezan a comprar likes, comentarios y seguidores para engañar a las empresas. Hay que tener en cuenta que si tú te metes en internet y pones comprar seguidores para Instagram, igual por 100 euros tienes fácil 5.000 o 10.000 seguidores sin ningún problema. Ya he hablado sobre el tema de que no hay que comprar seguidores, más que nada porque igual hace unos años te hubiera funcionado porque el algoritmo no iba a por los usuarios falsos, a por los bots, pero a día de hoy te puedo asegurar que es que vas a comprar esos seguidores y en menos de una semana Instagram los habrá detectado y te habrá borrado todos los seguidores que has comprado. Y os lo digo porque lo he visto, en clientes con los que he trabajado que compraron y a los 3 días Instagram borra todos esos seguidores nuevos y te quedas sin nada. Entonces es un dinero invertido tontamente. Partiendo de eso y siguiendo con lo que estábamos hablando, es el tema de los fake influencers. Antes de entrar en materia y contaros algunos casos que he estado leyendo por internet, porque he estado mirando cositas que podrían ser interesantes, me gustaría daros un par de datos interesantes sobre todo el tema de los influencers y por qué también como empresas, oye, tendréis que hacer uso de estos personajes que no tienen por qué ser muy caros. Igual, oye, tu proyecto es pequeño, acabas de empezar o llevas poco tiempo y no tienes un presupuesto para contratar a María Pombo, obviamente, porque esa mujer por cada foto igual cobra 5.000, 8.000 euros. Pero igual tienes influencers más pequeños, de 1.000, de 5.000 seguidores, con un engagement muy potente, que igual te puede servir. Igual, pues estamos hablando de darle un producto o un pago de 200 o 300 euros, que igual puede ser interesante. El tema de los influencers, tenéis que tener en cuenta que el 72% de los usuarios siguen a influencers. Normalmente suelen ser mujeres y suelen estar muy orientadas al mundo del retail y de la belleza. Las que suelen ser influencers suelen tener 25 y 34 años, ¿vale? Y captan el 23% del total de los seguidores. El mundo de los influencers al final es como ese, para que nos podamos entender un poco, es un poco lo que veníamos hablando sobre el tema de la marca personal, trabajar tu marca personal, dedicarte a un espacio concreto, ¿vale? Os pongo el ejemplo del Rubio, es un tío que se focalizó en el tema gaming, y al final se ha hecho un hueco, tanto que yo diría, por decirlo, que es el mejor en cuanto a gamer a nivel España, o sea, no creo que haya otro que sea mejor que él. Y ese tío pues se ha convertido en un auténtico crack de eso. Pues como eso tenéis Dulceida, tenéis otros tantos que se han dedicado a un campo concreto, ya sea belleza, ya sea moda, ya sea lo que sea, y se ha hecho un hueco dentro de ese campo a través de las redes sociales y de internet. Esto para mí es un poco como el ejemplo de hace 50 o 60 años de Paco, el hombre del banco, o que tú ibas y le preguntabas todas tus dudas y Paco era el que te las resolvía, y si Paco te decía que tenías que invertir aquí, tú invertías ahí porque era tu colega, era tu amigo, era el que te decía lo que tenías que hacer y lo que no, y quién mejor que Paco para decirlo, que era el que trabajaba en un banco. Pues esto es exactamente igual, es una persona que sabe, entre comillas, bueno, entre comillas no, en principio va a saber mucho más que tú sobre un campo determinado, y te va enseñando cositas nuevas que van saliendo en su campo. Pues en temas de marketing digital, herramientas nuevas. En temas de moda, pues la última tendencia de Inditex. O no te pierdas las rebajas que tiene en Ryanair para irte de viaje. O lo que sea. Es gente que es mucho más cercana. El problema de estos macroinfluencers, en mi opinión, es que ya se han desligado demasiado de lo que viene siendo el usuario en pie. El usuario final, ¿vale? El usuario de tierra, del mundo real, entre muchas comillas. Por eso creo que los microinfluencers suelen estar mucho más, suelen tener los pies más en la tierra. Es decir, no son tan famosos, al final son personas que tienen su vida, que oye, esto les da un ingreso extra, que pueden darse bastantes caprichos con ello, pero no viven de esto, con lo cual siguen su día y son mucho más humanos. No pierden la autenticidad que el macroinfluencer en muchas ocasiones sí que ha perdido, porque viven vidas muy idílicas que, oye, tú podrías aspirar a tener, pero cuando ya te vende algo el macroinfluencer, es posible que ya vayas con un poquito de, oye, que este tío le están pagando por esto. El micro es como que no ha perdido esa autenticidad, ¿vale? En la psicología del usuario. Es decir, cuaja más la idea del micro que del macro. No sé si me explico muy bien, pero bueno, si tenéis cualquier duda me lo dejáis ahí en comentarios. Sin enrollarme mucho con este aspecto, los fake influencers son personas que al final se aprovechan de esos precios tan bajos que tienen los seguidores, los likes y los comentarios, y empiezan a comprar a trocho y mocho. Y claro, engañan a las empresas. Aquí me gustaría hablaros sobre varios casos. El primer caso es el caso Ibiza. Lo he encontrado en un artículo bastante, bastante interesante, que os lo voy a dejar en la descripción por si queréis leerlo más detenidamente, pero es un caso que desarrolló Paula Gonu, no la conozco personalmente, es una influencer, bueno, ni personalmente ni no personalmente, no la conozco, pero esta chica, esta influencer, hizo un vídeo que creo que es bestial y estuvo compartiendo por stories cómo se iba de viaje con su novio o un amigo a Ibiza. Y maquetó todo para que pareciera que se iban de viaje. Literal, o sea, tú ves las fotos y dices, joder, pues sí, parece que están en la playa, parece que están en el avión, parece que tal. Y luego ella demuestra que no. Es como, me parece muy bien que estos influencers que ya han llegado y que lo han hecho bien en toda su trayectoria, quieran denunciar que haya cuentas que realmente te están vendiendo la moto. Al final tú no sabes lo que hay detrás de la cámara. Y si te fijas, es muy gracioso porque la imagen que aparece como la ventana del avión es la taza de un retrete. O sea, es alucinante. Te descojonas de cómo nos pueden llegar a manipular a algunas personas con todo esto del tema de influencers, que demuestran que tienen una vida espectacular y que luego no es real. Además, me gustaría comentaros otro caso, ¿vale? Que para mí también fue bastante potente, que me comentó en la universidad, me acuerdo perfectamente, que nos estuvo contando una profesora, no sé si era una profesora o una mujer que vino a darnos una charla a una agencia de publicidad, que había estudiado todo el tema de los fake influencers y nos estuvo contando que ellos crearon un perfil totalmente falso y pusieron un avatar, le ponían que estaba ahí de fiesta, tal, no sé qué. Incluso le compraron seguidores, le compraron likes, le compraron comentarios y efectivamente había empresas que les contactaban para pagarles para que hicieran de influencers. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cómo podemos evitar caer en el engaño de estos fake influencers, ¿vale? Y aquí os voy a dar un par de tips para que no os engañen, para que no os veáis metidos en esto, porque no vais a ver conversión ninguna con estos influencers. Lo primero es analizar sus seguidores, ¿vale? Tú cuando entras en un perfil, tú puedes meterte en sus seguidores. Y en cuanto empiezas a ver muchos seguidores sin foto, ya ahí huele algo raro. Huele raro, raro, raro. Lo segundo es si tienen nombres muy raros, rollos rusos, chinos o nombres que se nota que son bots. Un rollo, pues un bot puede llamarse BRT348910111416, ¿vale? Números muy muy largos en su username, en plan, en su nombre de usuario. Eso también podría ser raro. Lo segundo es comparar seguidores y likes y todo tipo de interacciones. Si tienen 10.000 seguidores y tiene 10 likes, huele a algo raro. Es normal, y esto es importante, que lo tengas en cuenta, que a mayor número de seguidores, menor es el número de likes que va a tener. Todas las cuentas, ¿eh? O sea, si tú te metes a ver a perfil de Justin Bieber o el Rubius, pueden tener millones de seguidores, pero sus likes parece que no corresponden al número de seguidores que tiene. Es normal. No es imposible tener una efectividad del 100%. Seas quien seas, ¿vale? Y a medida que va subiendo tu número de seguidores, va bajando tu número de likes. Eso es un hecho. Sin embargo, se nota cuando una cuenta es fake. Porque no solamente te fijas en los likes, también te fijas en los comentarios. Si tú tienes 10.000 seguidores, cero comentarios en las últimas 25 fotos, y además, si hay algún comentario, suelen ser emojis rápidos, sin darte ningún tipo de debate, sin escribirte absolutamente nada, también suele ser bastante, bastante raro. Y lo tercero, es pedir una captura de sus estadísticas. Si tú quieres contratar a un influencer, necesitas saber cuáles son sus estadísticas. Y ese influencer no te puede decir que no te las envía, porque a día de hoy las estadísticas son gratuitas en Instagram. Es decir, una persona que tenga una cuenta de empresa, es tan fácil como llegar, captura la imagen y te la puede enviar. Y con eso vas a ver realmente el alcance, los países de procedencia. No es lo mismo que tú tengas una empresa para gente de habla hispana y que ese usuario o ese influencer tenga la mayoría de su audiencia en la India, porque es que no te va a servir de nada, porque es que esa audiencia, para empezar, no va a entender, ¿vale? Entonces, y sobre todo, nacionalidades muy raras también es bastante potente que lo tengas en mente, ¿vale? Es decir, cuando hablo de nacionalidades raras es cuando un usuario tiene mucha gente de China y de Rusia, ¿vale? Son nacionalidades que te tiene que chirriar un poquito en el oído. Normalmente estos países suelen ser también bots, ¿vale? Así que para que lo tengas en mente. No me enrollo mucho más, equipo. Este podcast sí que se me ha ido un poquito, pero bueno, creo que hemos tocado los puntos más importantes de todo el tema de influencers y creo que es bastante interesante que lo tuviéramos en mente. No me enrollo mucho más. Antes de acabar, recordaros que tenéis mi cuenta de Instagram, donde prácticamente todos los días os estoy compartiendo, bueno, desde hace ya unas semanas os estoy compartiendo todas las mañanas noticias del sector, es decir, para que empecéis el día ahí, a full, a tope, a la última. Todos los días prácticamente en el feed os comparto estrategias, herramientas, libros, todo lo que necesitéis para temas de marketing digital. Y obviamente mi canal de YouTube, donde seguimos con este curso de Community Manager totalmente gratis, que está teniendo un feedback bestial y que lo agradezco muchísimo desde aquí. Antes también de acabar, os recuerdo que esta tarde, día 12 de octubre, va a estar disponible el nuevo artículo en mi blog, Cómo identificar a tu cliente ideal. Un artículo bastante, bastante potente, ¿vale? Si tienes que focalizar un poco los recursos o si ves que te estás desperdigando mucho con muchos clientes, para que focalices, ¿vale? Ahora sí, no me enrollo mucho más, equipo. Nos escuchamos el miércoles con una nueva herramienta de temas de marketing digital y entre tanto, y como siempre, a darle fire al marketing digital.